Apenas comenzado el año, ya empiezan a perfilarse los nombres de los triunfadores en los libros de las próximas semanas, y entre todos ellos parece que destaca el de Iván Repila, que es un autor bilbaíno que tiene una trayectoria acreditada tanto en la narrativa como en la poesía. Iván está aquí con nosotros. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Iván acaba de publicar Prólogo para una guerra, que es su tercera novela publicada, no sé si será la tercera escrita, que igual guarda una docena en un cajón esperando mejor momento. Pero bueno, en cualquier caso, este Prólogo para una guerra viene a continuar con la obra de Una comedia canalla y El niño que robó el caballo de Atila, que ya hizo de Iván un nombre bastante conocido por todos los aficionados a la literatura. Aquello de El niño que robó el caballo de Atila resultó... ¿Tú cómo lo viviste? Porque yo creo que fue así una especie de suceso dentro del mundo de la literatura, ¿no?
Bueno, lo viví de dos maneras diferentes, porque... No sé si sabes, o los oyentes saben, que la editorial con la que lo publiqué, Libros del Silencio, uh-huh, estaba gestionada, dirigida por Gonzalo Canedo, y por desgracia Gonzalo Canedo falleció 5 días antes de que saliera el libro. Uh-huh. Entonces, al principio fue, la verdad es que, una publicación traumática. A mí el libro no me hacía ninguna ilusión, estaba triste, estaba muy dolido y muy apenado por la pérdida de Gonzalo. Sucedió después, sin embargo, que el libro, pues, bueno, sin haber tenido mucha prensa ni mucha promoción, porque ya no había editorial, uh-huh, sin haber editor, el libro corrió su propia vida y unos meses después tuve un agente y el libro empezó a traducirse a distintas lenguas. Y es cierto que, bueno, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos y en otros países más alejados, pues ha ido bastante bien, ha ido, uh-huh, muy bien. Y un libro que aquí en España, pues yo creo que pasó un poco discretamente, porque, como digo, no había editor y no hicimos muchísima promoción, apenas ninguna, pues luego tuvo una vida que me causó muchas alegrías.
Pero si yo digo ahora que El niño que robó el caballo de Atila es la historia de aquellos dos hermanos que están en un pozo, etcétera, muchos de nuestros oyentes recordarán de qué novela se trata y sin duda alguna se acordarán de Iván. Curiosamente, esta era una novela que no se esperaban los pocos que habían leído Una comedia canalla, porque era una novela radicalmente diferente, ¿no?
Totalmente. La comedia canalla era una, bueno, como su propio nombre indica, una comedia canalla muy gamberra, llena de droga, llena de asesinatos, llena de humor bizarro, incluso muy tarantiniana. Y El niño que robó el caballo de Atila era una cosa poética, minimalista, de dos niños, como dices, atrapados en un pozo, con una potente carga simbólica.
Y de alguna manera, este Prólogo para una guerra sí parece que deriva más del niño que robó el caballo de Atila de Una comedia canalla, ¿no?
Sí, muchísimo más. Creo que las tres son diferentes, pero sí que es cierto que podríamos decir que, por la carga poética y por la carga alegórica que tiene, el Prólogo enlaza un poquito más con, bueno, o muchito más con El niño que con La comedia canalla gamberra aquella.
Pero en lugar de quedarte en un escenario único, como pasaba con la mencionada novela, aquí ya te expandes, y te expandes por una ciudad casi imposible, una ciudad que tiene casi más importancia que los propios protagonistas, si es que los hay.
Sí, hay protagonistas, uh-huh, y variados. La ciudad es escenario y también es... No voy a decir protagonista porque eso igual es un poco tópico, uh-huh, pero sí que es un atrezo importante y es un lugar muy importante para el desarrollo de las acciones y de los acontecimientos que tienen. Efectivamente, en El niño que robó el caballo de Atila, pues el único espacio era un pozo en un bosque, uh-huh, de ahí que me englobaran en una corriente literaria llamada los neorruralistas, y lamento decepcionar a los lectores, porque este último libro está ambientado en una ciudad y es completamente urbano.
Luego seguimos con Prólogo, pero te voy a preguntar qué ha pasado en medio de las dos novelas. Han pasado 3 años y algo, y 4. Y la verdad es que supongo que tú has estado escribiendo ya sin el apoyo del editor que te ayudó en el comienzo, y no sé si viendo el futuro negro.
Bueno, al principio con un vértigo increíble, imagínate. Tú tienes dos novelas publicadas con una editorial independiente, pero con una confianza absoluta que yo tenía en ellos, y de repente te quedas sin editor. Uh-huh. Tuve la suerte de tener una buena gente entonces que empezó a moverse y a mover mi libro, y la aparición del libro, del niño que robó el caballo de Atila, en otros países, con buenas traducciones, en buenas editoriales, llamó la atención de editores españoles que empezaron a preguntar si yo tenía algún libro nuevo. En estos 4 años que han transcurrido desde la publicación del niño hasta ahora, empecé un proyecto que lo avancé bastante y luego, en un momento determinado, pues decidí que no era el momento para escribirlo. Y empecé con el Prólogo para una guerra, que me ha llevado 2 años de escritura y otro año, entre pitos y flautas, claro, de trabajo editorial, pues de apuntalar, no sé, de corregir, de afinar capítulos. trabajo de editing.
Ahora publicas con 6 Barral. No sé si estos editores se han metido mucho contigo, te han aconsejado, entre comillas, si ha cambiado mucho la novela desde que tú más o menos decidiste que estaba terminada hasta que se ha publicado.
Ha cambiado un poco. En esencia sigue siendo la misma, pero no solamente por Sex. Esto ya me pasaba con Libros del Silencio. Uh-huh. Yo tiendo a escribir de una forma muy, muy poética, muy con mucho texto, que luego voy podando, uh-huh. Me solía decir Gonzalo Canedo, y yo creo que también Elena Ramírez, mi nueva editora, piensa lo mismo, que yo escribía mucho apuntando hacia el cielo, con demasiado vuelo, y que a veces había que en algunos momentos, algunas escenas, algunos capítulos, había que rebajar un poquito esa euforia poética e intentar llegar un poco, poner los pies en tierra para que se entendiera mejor lo que estaba escribiendo, ¿no?
De hecho, yo creo que hay diferencias entre las diferentes partes que componen la novela, ¿no? No solo, digamos, incluso temporales y de mezcla de personajes, sino incluso de estilo, ¿no? El principio es un poco, como decías tú, un poco más frondoso. Si lo comparamos con un parque, ya que estamos en una ciudad, sería la parte de los árboles frondosos. Y al final parece que la novela se queda un poco más desnuda, ¿no? El texto se queda más desnudo.
Bueno, yo lo que quería hacer, como la novela versa bastante sobre el mundo de la arquitectura, aunque no quería escribir una novela sobre la arquitectura, efectivamente, el libro empieza con un lugar mucho más complejo y lentamente, bueno, vamos quitando capas hasta llegar al edificio que yo quería construir, ¿no? Uh-huh. Sufre casi un proceso arquitectónico, ¿no? Primero vas levantando el suelo y eso provoca polvo y provoca confusión, y según va creciendo el edificio, pues vas viendo las formas, uh-huh. que eso es lo que buscaba yo al final.
Me preguntaba yo antes si había protagonistas, y sí, bueno, sí los hay, fundamentalmente 2 o 3. Emil, el arquitecto, ¿no? Uh-huh. El mudo, que es ese personaje que viene del dolor y camina hacia no se sabe dónde, y una que es la mujer que de alguna manera los entrelaza, pero de una manera muy leve.
Ona es casi fantasmal. Uh-huh. Ona funciona, yo creía que funcionara siempre como una idea, más que como uh-huh. un personaje de carne y hueso. Es cierto que los dos personajes masculinos, el arquitecto y el mudo, caminan por la ciudad, por así decirlo, se cruzan sin saberlo, y Ona es el personaje, como dices, que los une. Pero Ona, como yo creía que funcionara precisamente como una idea, como un símbolo del dolor de uno y del dolor del otro, y de cómo podían enfrentarse a sus pequeños o grandes dolores, necesitaba que Ona fuera un poco más fantasmal para que funcionara para el lector y para mí mismo, efectivamente como una idea y como un símbolo. Si le hubiera dado un protagonismo mayor, creo que había funcionado más como un personaje en sí, y la idea de que sea el hilo invisible que une a los dos personajes masculinos, creo que no habría funcionado igual de bien.
Pero claro, la relación de este personaje con los otros dos son muy diferentes en cada caso.
Desde luego, en el caso de Emil es su pareja, y en el caso del mudo es alguien que se encuentra por la calle.
Claro, pero al mismo tiempo Emil se siente mucho más arrebatado por su creación que por su pareja.
A partir del momento en el que Emil descubre que tiene un problema que refuta su espíritu, como dice en el libro.
Y en cambio el mudo la considera una especie de diosa a alcanzar.
Bueno, porque es una visión de su pasado. No quiero destripar ni hacer spoiler del libro, claro. Pero efectivamente el mudo, cuando la ve por primera vez, le recuerda algo del pasado, y entonces tiene un momento de impacto emocional gravísimo y decide tomar una serie de decisiones que están vinculadas con Ona.
Y al mismo tiempo hay otros personajes que van enriqueciendo de alguna manera, más en el caso del mudo, curiosamente, que llega a ser acompañado de multitudes, que en el caso de Emil, que es un personaje que verdaderamente se queda pues muy aplastado por las circunstancias y por esa creatividad que le arrastra a construir una especie de monstruo, ¿no?
Efectivamente, Emil es el prototipo de genio que se va autodestruyendo en función de una serie de sufrimientos personales que él no puede soportar. Al principio lo intenta hacer de una forma determinada, y según va avanzando la novela, vemos que Emil es incapaz de gestionar su dolor, sus sentimientos, y tira hacia la autodestrucción. Esto obliga también a que aparte a Ona de una forma determinada en el caso del mudo. Sin embargo, mientras comienza la novela, mientras va avanzando por la ciudad, está solo, está completamente solo. Pero lentamente, con el perro, efectivamente, con un perro que es importante y es simbólico. Pero a lo largo de la novela, pues va encontrando, aparte de H, la niña que lo acompaña, un grupo de personajes, lo que yo he dado en llamar igual los parias, pero en realidad yo creo que refieren mucho más al precariado, podríamos entenderlo como el precariado, algo, un grupo de personas fragmentadas socialmente que van acompañándolo lentamente y forman, diríamos, un grupo solidario que va a hacer algo al final.
Por volver a la ciudad, que aunque tú dices que no quieres que adquiera demasiado protagonismo, pero yo creo que en el fondo sí lo tiene, empieza siendo algo también lo que para el mudo significa una, pues sería para Emil la ciudad, ¿no? Pero acaba convirtiéndose en un monstruo. Un monstruo que, sin embargo, puede ser domado. Es decir, hay demasiada simbología en tu
siempre,
novela.
Siempre escribo siempre, en términos, ¿no?, simbólicos. Si leíste El niño que robó el caballo, sí, Atila, y creo que sí, recordarás que, bueno, a priori es una historia sobre dos niños en un pozo y yo pretendía hacer una fuerte alegoría sobre las desigualdades sociales, ¿no? En este caso, pues no puedo evitarlo, yo soy así, yo escribo así, y de hecho es la literatura que más me interesa. Me gusta trabajar con lo simbólico y con la alegoría. Sí, la ciudad es un lugar difícil y al final se convierte en un monstruo inhabitable. El discurso final de la novela es que tal vez podamos domar ese monstruo. La alegoría creo que es bastante sencilla. Mira Europa hoy en día, ¿no? Mira los tiempos que estamos viviendo, mira todos estos refugiados, por utilizar el ejemplo más paradigmático, que están muriéndose de frío ahora mismo mientras nosotros miramos hacia otro lado. Creo que Europa está levantando demasiados muros y convirtiéndose en un lugar inhabitable, como sucede en mi novela, con la ciudad, con el barrio que Emil levanta, y deberíamos tomar conciencia de ello, ser solidarios e intentar adaptar la situación para que no pase esto.
Hay una cierta esperanza, no obstante, en tu libro.
Siempre lo hay. Yo soy un tipo muy optimista por naturaleza. Mis libros suelen ser un golpe duro, siempre un golpe helado, que diría Miguel Hernández, pero siempre al final de todos ellos, aunque me he pasado 200 páginas siendo cruel y siendo duro con los personajes, siempre dejo una luz.
Volviendo un poco a la estructura del relato, en el principio, cada parte del libro tiene incluso una estructuración diferente en cuanto a los capítulos. Hay capítulos dobles, contados de atrás hacia, bueno, de adelante hacia atrás, y diferentes formas de estructurarlo. Pero incluye saltos en el tiempo de cosas que solo se explican páginas más adelante. Es decir, no es una novela que haya que leer, digamos, cronológicamente, sino que tienes que ir viendo por dónde vas encajando las cosas, ¿no?
Sobre todo en la primera parte, yo estructuré la novela como si fuera la construcción de un edificio, por seguir. Creo siempre que el fondo y la forma tienen que estar entrelazados de alguna manera y tiene que tener sentido. En la primera parte de la novela, que se titula Dibujos, lo que quería era precisamente eso, esbozar distintas escenas de los personajes sin que tuviera importancia cuándo suceden, si son antes, si son después, ¿no? En esa primera parte del texto es cierto que suceden, existen muchos saltos temporales. Más adelante, en las siguientes partes, que ya son más propiamente arquitectónicas, intento llevar, aunque sí que es cierto que hay muchas elipsis, intento llevar un orden cronológico que desemboque en el gran final terrible que planteo.
Pero incluso con referencias a lo que ha ocurrido en la primera parte.
Desde luego, desde luego.
En algunos momentos. Y luego, ya estructurando definitivamente, tenemos dos personajes, un capítulo para uno, otro para otro, hasta que se mezclan.
Sí, efectivamente, así era la forma más sencilla. Reconozco que es una novela que tiene cierta complejidad a nivel estructural y con su fuerte carga poética y simbólica, eso añade un poco más de dificultad para la comprensión lectora. Lo que yo quería era intentar simplificar en la medida de mis posibilidades la forma en la que planteo las distintas escenas y los distintos capítulos para que el lector no se perdiera. Me parecía que alternando los capítulos que corresponden a Emil y los que corresponden al mudo y los personajes aledaños a uno y a otro, podía ser más fácil para los lectores.
Decías antes que había retocado mucho el libro. Libro no es muy gordo. ¿En cuánto estaba?
No lo sé, eso es una cosa es en Word y otra cosa es luego cuando se edita, ¿no? Cuando hablo de retocar, igual no hablo tanto de quitar capítulos enteros, que igual alguno he modificado bastante o incluso he añadido otro, sino sobre todo recortar a nivel poético el enlace de metáforas, rebajar un poquito la fuerza metafórica para que fuera más sencillo, más accesible.
¿Eso te frustra un poco?
No, me parece un trabajo precioso. A mí me encanta. Sí,
No, quiero decir que tú lo has escrito de repente todo como arrebatado, ¿no?
Bueno, y no luego se escriben 300 páginas arrebatado todo el tiempo. Esto sería increíble, ¿no? Pero a mí no me ha pasado. No, pero sí que es cierto que en algunos momentos tú tienes, no sé, un hilo de inspiración. Es que recibir inspiración hoy en día resulta casi
cursi,
naif.
Pero
sí,
bueno.
Es cursi. No sé cómo llamarlo. Un momento de conexión con tu mano y con tu teclado. Y ves que dices, joder, esto estoy tirando exactamente por el sitio por el que quiero tirar. Esto lo lees igual 3 meses después, cuando estás haciendo una corrección más estricta, y piensas, tal vez igual aquí estas 15 metáforas seguidas las puedo dejar en 3, y bueno, ya guardaré las otras 12 para para otro momento, ¿no? Uh-huh. Tampoco vamos a pasarnos.
Hombre, yo creo que el lector, de todas maneras, entiende que no puede estar nunca a la altura del autor en el sentido de la comprensión. El autor tiene una visión general, porque al fin y al cabo lo ha creado él, y el lector pues se tiene que conformar con algunas otras, ¿no?
Pues lamento decir esto, pero estoy en desacuerdo.
Sí.
Tú, yo imagino que leerás mucha poesía, como yo la he leído, y todas las lecturas son válidas. Es cierto que si leemos a Juan Larrea, por ejemplo, uh-huh. que es uno de mis autores favoritos, tal vez muchas cosas que Juan Larrea escribió sean difíciles para la comprensión de un lector determinado. Pero yo, como lector, me da igual un poco, y perdóname, don Juan, pero me da igual un poco lo que quiso decir, lo que intentó transmitir con una metáfora determinada. Yo leo esa metáfora y a mí me afecta de una forma determinada. Uh-huh. Eso es lo que ya me interesa de la escritura poética o de la prosa poética, que un lector cualquiera, a partir de su uh-huh. experiencia, a partir de sus lecturas previas, a partir de su estado de ánimo incluso, puede leer la misma metáfora que otro y entender, bueno, lugares distintos, caminos diferentes, ¿no? Las metáforas abren galerías en nuestra forma de leer. Uh-huh. Y esto me parece fascinante porque un mismo texto, si bien es cierto que a nivel global puede ser comprendido sin ningún problema, las sensaciones, las emociones y las conmociones que puede provocar en un lector pueden ser distintas en otro en función de, bueno, lo que digo, ¿no? De esa metáfora, de ese núcleo de imágenes.
No estamos lejos, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo en eso. Pero, en principio, sí, sobre todo en libros como este, en los que las metáforas son muchas, uno siempre tiene la sensación de que ha rascado solamente la intención del autor. Lo cual no quiere decir que, como tú bien apuntas, al final uno saque sus propias conclusiones y igual haga una recreación de la novela, ¿no?
Lo cual es fantástico. Uh-huh. Me pasó con El niño que robó el caballo de Atila, que también uh-huh. sabes que es poético y uh-huh. simbólico. Me pasaron cosas bastante alucinantes y recuerdo una en concreto. Yo siempre pensé en el libro, en El niño que robó el caballo de Atila, como, bueno, estos dos niños atrapados en un pozo, y para mí era clarísimamente una metáfora política, alegórica, sobre las desigualdades contemporáneas. Y hubo alguna persona que me dijo que había entendido el libro como el enfrentamiento contra la enfermedad y la supervivencia. Y me decía, me explicaba claramente, ¿no? El pozo representa la enfermedad, los niños representan las dos posturas de enfrentarse a la enfermedad y la resolución de la novela es ser capaz de sobrevivir a la enfermedad y enfrentarse a la vida de nuevo. Joder, ante tal argumentación perfecta, ¿quién era yo para decirle que su lectura no era la mía? Uh-huh. Esto es lo bonito, ¿no? Que sucede sí, sí. a veces con lo simbólico.
Pues ni te cuento lo que te puede pasar con el prólogo para una guerra, que de repente te encuentres con lectores que han visto en esta novela cosas diferentes a las que tú planteabas, pero bueno, tan válidas como las que tú...
Eso es lo que creo, me parece muy bonito uh-huh. además, ¿eh? Me parece algo hermoso.
Oye, pues a ver si charlamos dentro de unos meses y me cuentas alguna anécdota de esas que te haya podido pasar con algún lector.
Ojalá,
¿no?
Estoy seguro de que es... De que puede pasar algo así.
Bueno, Iván, ahora Prólogo para una guerra está en la rampa de lanzamiento. Acaba uh-huh. de aparecer en las librerías. ¿Tú qué esperas en el sentido de la recepción de los lectores? Quiero decir, ya El niño que robó el caballo de Atila fue una novela bien recibida en los círculos literarios. ¿Con esta esperas romper ese, digamos, parnaso de entendidos y llegar a un público mayoritario?
Bueno, con El niño sucedió también que, como era una novela publicada en una editorial independiente, el nivel de promoción y de acceso a librerías era más escaso. Uh-huh. Ahora estoy en Seix Barral, donde me han tratado de forma increíble, donde el trabajo ha sido fascinante, he aprendido muchísimo y también, seamos realistas, es una ventaja trabajar para un grupo tan grande, para un sello tan importante, porque estoy presente en muchas más librerías y seguramente apareceré en más... Bueno, más prensa, más internet, en todas partes. La visibilidad, desde luego, es mucho mayor. La ilusión, hombre, desde luego, pues acceder al mayor número de lectores posibles uh-huh. en España y en el extranjero. Esa es la ilusión, que no me la quiten.
Y la pregunta que me hacía yo al principio, esta es tu tercera novela publicada, pero ¿qué número hace de las escritas?
No, en realidad tengo algún borrador de algo, pero uh-huh. nada, todo lo que he escrito, suena feo decirlo tal vez, pero los tres libros que he escrito, los uh-huh. tres he conseguido publicarlos. Como digo, tengo algún borrador de algo empezado, pero nada más, no tengo nada guardado en el cajón de momento.
Pues tendrás que ponerte a la tarea.
Eso.
Porque luego ya sabes cómo son las editoriales. Oye, Iván, que está ido bien, que necesitamos otra para el año que viene.
Vamos a dejarles un tiempo todavía, que ha salido hace 3 días.
Déjate, hay que ir previendo el futuro, que tú lo haces en este prólogo para una guerra. A ver cómo nos sale el futuro. En cualquier caso, yo creo que en ese futuro nos volveremos a encontrar con Iván Repila, que está aquí hoy presentando este prólogo para una guerra que acaba de salir y que les está esperando a ustedes en la librería más próxima. Iván, nos vemos.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Abur.